entramos en unos misterios sobrecogedores. Para penetrarlos tenemos que pedir mucha luz al Señor y dejarnos arrastrar por esa corriente misteriosa del amor de Dios que nos envuelve en el Calvario. Cristo crucificado, Redentor. Cristo crucificado nos ama a nosotros. Es el primer aspecto de la cruz. Nos redime tomando sobre sí nuestros pecados. Pero hay que ir más adentro. Nos manifiesta el amor del Padre. Y esto es ciertísimo. El Papa lo expresaba en el número 9 de su encíclica sobre la redención, cuando dice: en el Calvario se nos revela la paternidad de Dios, que en Cristo y a través de Él se acerca a cada uno de nosotros y nos da el tres veces santo Espíritu de verdad. Vamos a entrar, pues, en este misterio. Nosotros vemos frecuentemente esas preciosas imágenes de Cristo crucificado, esas tallas maravillosas que abundan en nuestra patria. Vamos a fijarnos en ese Cristo que muere en la cruz. Ese Cristo es mi Redentor. Está expresando el acto de la redención, la obra de amor. La palabra de San Pablo es lúcida. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Esto hay que actualizarlo. Es realísimo. Es la verdad. Cuando decimos ha muerto por mí, con ello no queremos decir simplemente que nosotros hemos sacado provecho de la muerte de Jesús, sino que queremos decir que Él ha muerto unido a mí, por amor, en solidaridad conmigo, con mi pecado, tomando sobre sí en amor mi pecado y mi vida, asumiéndola en su propia inmolación. Y así se entregó a la muerte por mí. No solo, pues, yo obtengo provecho de esa muerte, no solo me ha hecho bien esa muerte. Yo no puedo decir de ningún personaje de la historia, aun cuando me haya sido útil y cuando yo haya obtenido ventajas de su inteligencia, de su valor, por ejemplo, considerando el descubrimiento de América, yo no puedo decir que Colón descubrió América por mí. Eso no lo puedo decir, no sería exacto. En cambio, Jesucristo muere por mí, en solidaridad conmigo, hecho uno conmigo, tomando mi vida en su corazón. En este sentido, reflexionemos que la redención no es un acto simplemente de la divinidad, que Dios quiera simplemente perdonar. No es eso, sino que es un misterio de la misericordia de Dios. Lo expresa preciosamente Juan Pablo II. Dios, en su designio primitivo, amó al hombre. Amó a cada uno de nosotros. Lo llamó a su intimidad. El hombre rechazó esa intimidad de Dios. Ese hombre, incluso en su situación alejada de Dios, sigue siendo querido por el gran amor de Dios. Esta es la doctrina del Papa, que concentra en su gran encíclica de la misericordia. Dios sigue amando. Su hijo será hijo pródigo, pero es hijo. El Papa recalca que de esta manera el amor es anterior a la justicia y es superior a la justicia, porque es la condición primitiva. Y Dios sigue siendo siempre Padre, aun del Hijo alejado, pero su Padre le sigue queriendo como Hijo, evidentemente no teniendo complacencia en él, porque es un Hijo pródigo que ha huido de la casa paterna, pero él le sigue acorralando con su amor perseverante, fiel, tierno, que son las cualidades de las entrañas de la misericordia de Dios. Y entonces, en su deseo de salvar a este hombre, no lo digamos solo de manera general, sino en forma concreta, en el deseo de salvar a aquel personalmente, a ese que ama como hijo querido, a ti concretamente, para grabar de nuevo tu intimidad, para que te pueda introducir en el misterio de su amor, no se echa atrás ante el sacrificio de su propio hijo. Este es el gran misterio de la redención. Que el Señor nos dé luz para entender esto. Jesucristo me ha amado, es verdad. Él ha dado su vida por mí, pero en ese amor de Cristo se está revelando el amor del Padre, que te ha amado desde la eternidad, y que al querer ganarte, no te ha amado con un amor ligero, porque nosotros a veces pensamos, si Dios me amaba, podía haber omitido el sufrimiento de su Hijo y haberme perdonado. No es así el amor de Dios, es mucho más serio. La santidad de Dios no permite eso. Hay unas exigencias de la santidad venerable de Dios, una exigencia de reparación. Y el Padre entonces no se echa atrás, es palabra del Papa Juan Pablo II, no se echa atrás ante las exigencias que en él mismo tiene su justicia. Y entonces, en su amor inmenso al hombre, entrega a su Hijo, deja que la muerte haga garra en él, lo ofrece para ganar tu intimidad y tu amor, tu vuelta a la casa paterna, al corazón del Padre. Ese es el gran misterio. Es la contemplación de la cruz, más allá de lo que es la mera visión de ese Cristo querido nuestro que nos ama. Es la revelación del amor del Padre. La paternidad de Dios se nos revela. ¡Cuán Padre tuyo es! ¡Con qué entrañas de amor te quiere! Que por ti nos echó atrás ante el sacrificio de la muerte de su propio Hijo unigénito. Esto es maravilloso. Cuando uno llega a comprender un poco ese inmenso misterio de amor, de misericordia. El Papa, en su discurso a los cardenales, el 23 de diciembre de 1982, dice que la redención es una obra de amor y una manifestación de amor, revelación del amor de Dios. Y esa revelación la pone en que el Padre entrega a su propio Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Ahí vienen tres grandes palabras que están en desuso en nuestra predicación y en nuestra enseñanza: víctima, propiciación, nuestros pecados. Esto tenemos que rumiarlo mucho. Santa Teresita del Niño Jesús quiso ofrecerse, y al final ya de su vida se ofreció en inmolación como víctima de la misericordia, del amor misericordioso. Ella observaba que en alguna literatura espiritual se insistía mucho en la justicia de Dios, y al hablar de víctima parece que se connotaba que se estaba refiriendo a víctima de la justicia de Dios, de la ira de Dios, casi presentando a un Dios severo, a un Dios que diríamos ha sido herido y que por su pundonor no tolera la injusticia que se le ha hecho y no se doblega y requiere una víctima de esa ira suya para perdonar a los hombres. Eso sería la interpretación que ella leía quizás en alguna literatura. Esto no le llenaba el corazón, con razón. Y entonces ella intuye que se trata de ofrecerse víctima al amor misericordioso. Y víctima al amor misericordioso quiere decir que el amor misericordioso se apodere de nosotros y que el amor misericordioso se sirva de nosotros para derramar la misericordia sobre los demás. Hay aquí realmente una visión muy profunda. Tenemos que decir que Jesús en la cruz es víctima del amor misericordioso suyo y del Padre. Por lo tanto, atendamos bien a esto. A veces podemos deformar la imagen de Dios, presentando a un Dios despótico, a un Dios vengativo, al que damos el nombre de justo a la manera nuestra, como diciendo, quien la hace a Dios, la paga. Y Él está esperando, pero Él se vengará de todos. Ese no es el Dios de la revelación. El Dios de la revelación es el Padre del Hijo pródigo. Es el Padre misericordioso, el Padre de ternura infinita hacia el hombre, que lo acorrala con su misericordia. Es verdad que el Padre ha sido ofendido, pero también el Hijo ha sido ofendido. Y la iniciativa de la redención parte del Padre, como expresa San Juan. Así amó Dios el Padre al mundo que entregó a su Hijo. Así amó el Padre al mundo que entregó a su Hijo. Tenemos que comprender ese inmenso misterio del amor en la cruz. El Padre es el que te ama. A través de todas tus infidelidades te ama. No ha habido momento en que no te ha tenido por suyo. Siempre te ha tenido por suyo, a pesar de todas tus infidelidades y pecados. Y entonces, en ese amor persistente, perseverante, tierno, Él sabe, comprende que su santidad debe ser reparada, es verdad. Y esa reparación solo la puede ofrecer su Hijo hecho hombre. Y entonces ese Hijo hecho hombre no es liberado por Él de la muerte. Lo entrega a la muerte para conquistarte a ti de nuevo a su propiedad de amor, para que de esta manera puedas entrar de nuevo en la corriente del amor. Esto lo hace el Padre, y lo hace también el Hijo, por nuestra salvación, pero se entrega a sí mismo en obediencia al Padre por amor a nosotros. El Padre amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo. Y en la cruz realiza ese misterio del amor del Padre y del Hijo, como se realiza también en el sacramento del altar. Ese misterio profundo lo podríamos declarar de esta manera. La imagen más clara, profética, de la redención desde el Antiguo Testamento es el sacrificio de Isaac. En el canon de la misa solemos recordar el sacrificio de Isaac. Pues bien, ese sacrificio, más que de Isaac, es sacrificio de Abraham. Abraham es el que hace el sacrificio de la inmolación de su hijo. Dios se lo pide a Abraham: toma a tu hijo, al que más quieres, y ofrécemelo en el monte que yo te señalaré. Lo que quiero recalcar el texto sagrado es el dolor del Padre por fidelidad a Dios. El Hijo no sabe que va a ser sacrificado cuando va hacia la montaña, y en un determinado momento nos pone el texto de una manera dramática el sentimiento del Padre. Cuando el Hijo, deteniéndose, le pregunta: Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, pero ¿dónde está la víctima? y esta palabra le llega al alma a su padre y le dice: hijo, Dios proveerá. Lo llama con esa palabra hijo, como indicando cómo se habían conmovido sus entrañas de padre. Es cierto que el pasaje nos muestra, al menos implícitamente, que al mismo tiempo el hijo acepta la voluntad de Dios, pero cuando el ángel detiene el brazo de su padre, le dice: porque no has ahorrado a tu hijo y estabas dispuesto a sacrificarlo en obediencia a mí, multiplicaré tu descendencia. Esa es la imagen del sacrificio de la cruz. Por lo tanto, en la cruz tenemos que comprender que ahí está la imagen del Padre que ofrece a su Hijo por nosotros, pero no como con frialdad, como un espíritu que exige venganza, sino con ese amor paterno que tiene el corazón destrozado, pero que no se echa atrás. Así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y el Hijo mismo se entrega por ti, por nosotros, por el mundo, por la salvación de la humanidad. Y esto es lo que nos revela la dignidad extrema de lo que es el hombre como hijo querido por Dios. Contemplar esto en este año de la redención. Tenemos que aprender a contemplar el Calvario yendo por los pasos del Calvario, comprendiendo que la redención de Jesús no consiste sólo en los sufrimientos y en la muerte, sino en el corazón redentor con que los padece. Esto es importante. Lo que nos redime no es la mera materialidad del sufrimiento, sino la oblación redentora con que los asume y los ofrece al Padre. Los ofrece en el amor a los hombres, asumiendo el pecado y la condición pecadora de la humanidad en su corazón redentor. Ese corazón redentor se nos revela en la agonía de Getsemaní. Es una práctica de la piedad cristiana, la práctica de la hora santa. Y en esa hora santa de Getsemaní, lo que se nos revela es el corazón redentor de Cristo. Y ahí notamos el temor, la angustia, el dolor, su corazón destrozado en la realización de su propia entrega por los hombres, tomando sobre sí el pecado de la humanidad. Creo que nos puede iluminar que al meditar, contemplar la agonía de Getsemaní, de ninguna manera hemos de pensar que el Padre sea testigo frío de la agonía del Hijo, como si exigiera una venganza, como si estuviera regodeándose en la sangre del Hijo y en la agonía y temor del Hijo, y no se doblegase. No es esa la postura verdadera. Tenemos que pensar que a la agonía de Jesús en el huerto corresponde, bien entendido, una cierta agonía del Padre, lo que podríamos llamar la agonía misteriosa del Padre. El Padre ama al Hijo. El dolor del Hijo le llega al alma, pero sabe que ese es el precio y alienta a su Hijo en una cercanía de amor, como diciéndole: sigue adelante, Hijo, no te vuelvas atrás, ofrécelo, acéptalo así por los hombres, por la humanidad. El ángel le confortó, y el Padre le está cercano con un corazón que late al unísono con el corazón del Hijo. Pero añadamos también, como un detalle conmovedor, no es sólo la agonía de Cristo y la agonía del Padre, es también la agonía de la Madre, también de la Virgen. Ella, podemos decir, parafraseando el texto de San Juan, ella amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo con dolor, pero lo entregó por nosotros. Y no se echa atrás tampoco ella ante el sacrificio de su Hijo. Estará al pie de la cruz firme, con inmenso dolor. Ahí tenemos esa visión del Calvario. con ese fondo que va más allá de la imagen de Cristo crucificado. ¿Cómo podríamos expresar esa visión del crucifijo y del corazón de Cristo? Esa visión trinitaria que hace ver cómo de ese Cristo crucificado, abierto por nosotros, se nos comunica el tres veces Santo Espíritu de verdad. ¿Cómo podríamos presentar esa realidad trinitaria teológica de la cruz? Conocimos el cuadro famoso del Greco, del Cristo acogido por el Padre, y que presenta el Espíritu Santo entre el Padre y el Hijo crucificado, bajado de la cruz. En realidad es una visión trinitaria, pero no es quizás todavía la visión trinitaria dinámica de la cruz, sino una expresión de la Trinidad en que el Hijo es Cristo crucificado y el Espíritu Santo está entre el Padre y el Hijo. Quisiera expresar y ver con ojos de fe esa visión y expresarla artísticamente si fuera posible. Esa visión en que el Padre ofrece a su Hijo, lo entrega al poder de la muerte con inmenso dolor de su parte. Y el Hijo que acepta la voluntad del Padre, esa entrega realizada con infinito amor, que revela el amor del Padre en la cruz, y el corazón de Cristo abierto nos da a nosotros el Espíritu Santo, esa comunicación al mundo de la redención del Espíritu, de la santificación que viene precisamente de la inmolación de amor de Jesús, de la revelación de esa obra del amor del Padre y del Hijo que nos da el Espíritu Santo, el cual nos introduce en su intimidad. Obra de amor y manifestación de amor, cumbre de la misericordia. Queda todavía un aspecto que el Papa recalca en su encíclica sobre la misericordia. El Papa hace ver como lo que acabamos de indicar es la cumbre de la misericordia de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento había hablado de su misericordia. Había hecho experimentar su misericordia en tantas ocasiones. Pero cuando el Verbo se hizo carne, en cierta manera, la misericordia se personificó en Cristo. Entonces, Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, con sus palabras, con sus parábolas, con sus signos, con sus milagros, fue revelando en sí el amor misericordioso del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. El que ve mi acercamiento a la miseria del hombre con corazón cordial cercano, está viendo la misericordia del Padre. Pero la cumbre de esa revelación es la cruz. Y aquí es donde el Papa Juan Pablo II lo expresa con una audacia casi increíble. La culminación de la misericordia se revela en la cruz cuando llega ese amor misericordioso de Dios a esa expresión suprema en que no se echa atrás ante las exigencias de la justicia y da su vida por nosotros, movido por ese amor misericordioso hacia nosotros. Y aquí añade un matiz delicadísimo, y que es la cumbre suprema de la misericordia. Es cuando en Cristo Dios mismo se nos presenta pidiendo nuestra misericordia. Es una visión maravillosa de la cruz. En la cruz Jesús pide misericordia de nosotros. Pide que tengamos misericordia de Él. Porque no solo se ha inclinado a la miseria del hombre, sino que ha dejado que la miseria del hombre se encarne en Él. Ha asumido la miseria del hombre. Y entonces se presenta al hombre cargado de toda esa miseria, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, del temor, de la angustia, pidiendo que tengamos misericordia de Él. Es la cumbre de la misericordia de Dios. Hasta eso ha llegado, para pedirnos nuestra conversión, que aceptemos volver a la casa del padre. Sería así como si una madre, al escaparse de casa a su hijo, llevándose todos sus bienes, esa madre continuara con su corazón de madre abierto y pidiera a su hijo que volviera, y le exhorta a que vuelva a su casa, porque ella está siempre con las puertas abiertas y con los brazos abiertos, y el hijo no vuelve. Y entonces ella sale de casa, se pone a peregrinar tras su hijo, se destroza la salud, se deshace su cuerpo, y llena de heridas y llena de enfermedades, se acerca hasta su hijo y le dice: hijo, vuelve a tu casa, ten misericordia de tu madre. Es la cumbre de la misericordia. El corazón de una madre ha llegado con esto a lo más, a pedir a su hijo que tenga misericordia de ella, cuando es ella la que pide que vuelva a casa su propio hijo. Todo esto es el misterio de la redención, maravilloso. Hemos de entrar en él. Es la voluntad del Papa, el deseo del Papa, que pensemos en ese misterio de amor, en esa obra de amor, que entremos en el misterio de la redención. Y si entráramos en ese misterio de la redención y contempláramos a Cristo crucificado, verán al que atravesaron, entonces, como fruto de esa mirada de fe, vendrá a nosotros el don del Espíritu Santo. No olvidemos nunca, en esta reflexión, de acudir a la gracia y a la intercesión de la Virgen, la Madre de las Misericordias, la Virgen de los Dolores, para que ella nos introduzca en la profundidad de ese misterio, para que entendamos, en cuanto sea posible, la largura, la anchura, la altura y la profundidad de ese tremendo misterio de amor de Dios revelado en Cristo, que supera todo conocimiento humano.